mediodía.
COPE Badajoz.
Estar informado.
Hola Badajoz, ¿qué tal? Buenas tardes. Restan 10 minutos a las 2 del mediodía. Yo soy Adrián García y estoy en el mejor sitio posible, con la mejor compañía posible. Dame música, Barrado, que arranca Ni tontas ni locas. De la mano de Emocionate Psicología, Distribuciones Joaquín Tardío, Ecneo Podología y Atelier Isabel Pulido, damos comienzo a este programa especial que hacemos desde la Universidad de Extremadura. No estoy solo, evidentemente, conmigo la lideresa Carmen Núñez. ¿Qué tal, Carmen?
Buenas tardes, Adrián. Muy bien, genial.
Estás bien, ¿no? La primera rubia de oro, porque la segunda rubia de oro es Lale Ortiz. ¿Qué tal, Lale?
Hola, ¿qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Dos y hay tres. Tercera rubia de oro, Isabel Pulido, ¿qué
Vivan
tal?
Vivan las rubias.
¿Sabes? Vivan las rubias, por supuesto. Y yo soy la cuarta rubia, hay que
por
decirlo
supuesto,
también.
Por supuesto, por supuesto.
Oye, Carmen, estamos en un sitio que me gusta, ¿eh? Me pega a mí este sitio.
Muchísimo, te pega, que yo te veo ahí sentado en el pupitre otra vez, ¿eh?
No hace nada que salí de ahí.
Bueno, pues hoy nos hemos venido, como casi cada año por estas fechas, a la Universidad de Extremadura, a nuestra querida Universidad de Extremadura. En concreto, estamos haciendo radio desde el estudio de la Facultad de Ciencias de Documentación y Comunicación. Uh-huh. Y bueno, pues queremos saber la oferta educativa que tenemos.
Sí, vamos a hablar de futuro, Carmen, de juventud, de lo que a mí más me gusta en esta vida.
Y a mí,
hablar
a
de
mí.
Juventud y a vosotras, por supuesto. Y lo vamos a hacer con Irene Cabañas, que es encargada de información de la Universidad de Extremadura. Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y con Teresa Alzas, responsable de la oficina Alumni. Teresa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Y precisamente voy a comenzar contigo, Teresa.
Venga.
Estás preparada, ¿no? Estás lista. Y voy a empezar contigo porque me interesa saber qué es la oficina Alumni.
Bueno, pues la oficina Alumni, ¿cómo te diría? Es una manera de conectar nuestros antiguos estudiantes con nuestros estudiantes que actualmente están cursando alguno de los grados. Es una manera de generar sinergia, pero además Alumni visibiliza el potencial de nuestros estudiantes en la universidad. Una vez que salen y empiezan su desarrollo profesional, bueno, pues lo que hacemos es llevarnos esa experiencia de nuestros antiguos estudiantes, llevarnos al aula, ¿no? O hacemos jornadas, hacemos eventos, encuentros. Es un abanico muy amplio, ¿no? Pero bueno, sobre todo Alumni lo que te permite es conocer lo que hace la universidad, no solo cuando está, sino también cuando sale, y crear una comunidad, ¿no? Unir sociedad y unir universidad.
Que quizás es, perdóname Carmen, lo más importante de la universidad, el paso que se da después de la universidad.
Claro, y es acompañar a nuestros estudiantes en todo ese proceso, ¿no? Primero se forman, adquieren unas competencias, unos conocimientos, y luego, pues cuando sales al mercado laboral y buscas tu primer empleo, pues bueno, que no se sientan solos o solas, ¿no? Sino acompañarles en todo ese proceso. Uh-huh. Tenemos un montón de servicios a su disposición, como es orientación laboral, cursos, formación, que les va a ayudar a iniciarse en esa búsqueda del primer empleo, ¿no?
Me parece muy interesante porque siempre hemos visto la universidad como algo aislado, muy buena formación, muy, muy, muy bien preparados, los alumnos estupendos, pero ahora sales al mundo. Ahora, ¿cómo toreas eso? Entonces, me parece una iniciativa estupenda. Sé que lleváis poquito, que os cogió justo la pandemia,
sí.
Pero en este tiempo que lleváis, ¿estáis contentos? ¿La valoración cuál sería?
Bueno, pues es muy positiva. Una de las cosas, como nos frenó toda la pandemia, hemos tenido que readaptar un poco todas aquellas acciones que nos planteamos. Y, por ejemplo, una de las acciones más potentes, hemos estado haciendo programas de radio, que es en formato tertulia, muy dinámico, en distintas facultades, donde estudiantes de esas facultades han podido contactar con antiguos estudiantes y conocer sus experiencias profesionales. Hay algunos estudiantes que, bueno, ya antiguos estudiantes que están trabajando fuera, pues bueno, toda esa experiencia. Porque Alumni es social, es internacional, ¿no? Y es mentoring. O sea, tiene distintas vertientes muy importantes que conecta, ¿no? Conecta con la sociedad, conecta con ese primer empleo y conecta con esa proyección internacional que tenemos como Universidad de Extremadura.
Digamos entonces que Alumni es como tener un punto de encuentro con los titulados, ¿no? Pero a mí me gustaría saber, ¿cómo ayuda a los titulados de la Universidad de Extremadura Alumni a encontrar un trabajo.
Alumni es un facilitador, es decir, lo que hace Alumni es potenciar y visibilizar todos los recursos que tiene la universidad, todos sus servicios, que son muchos. Tenemos el servicio de información, el servicio de orientación, tenemos una bolsa de empleo. Entonces, lo que hace Alumni es, como tenemos la información tan dispersa, lo que hace Alumni es estructurar toda la información de todos los servicios que ofrece la universidad.
¿Y el punto de encuentro cuál es?
El punto de encuentro, una de las características que trabajamos mucho el tema de la participación de estudiantes, los puntos de encuentro sobre todo están en las facultades. O sea, estamos trabajando con cada facultad según sus necesidades, según sus demandas, y nos vamos adaptando. Nos permite tener un formato más flexible, por decirlo de alguna manera, y cercano para la realidad de cada estudiante según lo que están estudiando.
Yo no quiero dejar pasar la información, y vuelvo con Irene, porque claro, las madres que tenemos alumnos potenciales estamos ahí como un poco perdidas, y seguro que hay muchos alumnos y madres de alumnos escuchándonos que estarían encantados en saber cuál es la primera toma de contacto cuando tú ya tienes claro que quieres hacer X con la universidad.
Incluso cuando no lo tienes claro,
eso
también, que es lo más importante.
También, sobre todo.
Pues el SIA, el Servicio de Información y Atención al Alumnado, nuestro principal cometido no es otro que ayudar tanto a los universitarios, que ya son parte de la familia universitaria, como a aquellos que van o queremos que formen parte, tanto a los alumnos preuniversitarios como a los orientadores de los institutos y a las familias, porque no podemos olvidar a las madres y a los padres, como bien decías, que si bien ellos no van a ser los que acaben estudiando en la universidad y no necesitan saber toda esa información de los procesos, es verdad que necesitan conocerlos un poco para que ellos les puedan dar esa seguridad y ese apoyo a sus hijos. En ese aspecto nosotros intentamos ayudarles y explicarles todos los procedimientos de la manera más sencilla. Lo tenemos todo de manera ya virtual, realizamos vídeos tutoriales, tenemos un asistente virtual tanto en Telegram como en Amazon que les va respondiendo todas las preguntas frecuentes que nos suelen realizar.
Y ¿hay alguna página web donde redirigirlo?
Sí, tenemos, como decía Teresa, hay veces que la información está un poco dispersa en diferentes apartados, entonces para intentar facilitarle el proceso hemos aunado todo en una página web que es unex.es/bienvenida, y allí los futuros alumnos de la universidad podrán encontrar todo lo necesario para acceder a la universidad.
Y entiendo, Irene, que sobre todo, perdona Lale, es importante para las familias, porque yo creo que incluso hablo por mi experiencia propia y reciente, a veces los alumnos sí que estamos cerca de lo que es el mundo universitario y sabemos más o menos cómo va a ser el tema, pero las familias lo desconocen.
Claro, es un mundo totalmente desconocido para ellos, y además la universidad al final es un ecosistema que está en continuo movimiento y en continua actualización. Entonces, es necesario que ellos conozcan todos estos tipos de procesos y sobre todo la orientación. Es muy importante que un alumno con estas edades sepa qué le gusta y qué no le gusta. Nosotros remarcamos mucho que intenten apostar y luchar por lo que a ellos les gusta, porque para poder hacer algo que no les gusta siempre van a tener tiempo. Sí. Y les decimos que tomen la decisión desde la tranquilidad, que no hay una opción incorrecta o una opción incorrecta, sino un camino que te va a llevar por un lado o por otro. Y al final la actitud es más de la mitad del camino. Y el que lo tiene claro, el que va a seguir y el que va a luchar, son a los que siempre animamos a que vengan, a que nos pregunten, que nos repregunten, aunque se sientan pesado, nosotros estamos para eso, para intentar ayudarles.
Entiendo yo, Irene, que es un gran error que a veces cometen las familias, incluso muchos profesores. A mí me pasó que yo siempre he tenido claro que quería dedicarme al periodismo, tenía claro que quería ir por letras, y yo recuerdo que a mí en el instituto me decían que cómo iba a ir por letras, que yo era inteligente para ir por ciencias. Fíjate ese prejuicio que hay con las letras, ¿no? Y eso es un error a veces, que queremos enfocar a nuestros jóvenes por una carrera que
totalmente, tiene. Totalmente. Nosotros siempre pedimos a los alumnos que cuando vayan a tomar este tipo de decisiones, aunque es complicado, intenten mirar un poquito más allá y que vean en qué tipo de trabajo se ven en un futuro. Como tú dices, por ejemplo, tú, en tu caso, periodismo, tú ya sabes qué tipo de trabajo te va a reportar la carrera. Entonces nosotros pretendemos que los estudiantes se vean un poquito más allá. Te ves trabajando en un laboratorio, te ves trabajando ayudando a la gente, pero no hay carreras buenas o malas.
Claro.
Es más, hay muchas carreras, y muchas de ellas de humanidades y de ciencias sociales y jurídicas, que van a permitir a los alumnos dedicarse a profesiones de futuro que ni siquiera hoy en día nos imaginamos.
Vamos a continuar con este debate interesantísimo, Carmen, que estamos teniendo.
Esto
da para mucho, sí. En un ratito, ahora nos quedamos sin tiempo. En casa sigues escuchando Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Continuamos en la Universidad de Extremadura con Teresa Alzás, con Irene Cabañas y con las tres rubias de oro. Le tocaba hablar a Lale Ortiz. Lale.
Bueno, Irene, yo quería decir que me parece súper interesante lo que estás hablando, porque al final lo que hace es que nuestro estar en contacto con nuestros estudiantes, yo creo que hace que se queden aquí en Extremadura, ¿no? Es una forma como también de bueno.
Claro, nosotros al final lo que intentamos es ayudarles y les hacemos ver todo lo que la universidad les puede ofrecer. De hecho, el lema de este año que hemos utilizado para la campaña de este curso es disfruta la aventura, aprende, colabora y experimenta, porque nosotros realmente creemos que la universidad no es un sitio al que venir, pasar por ella y acabar con una carrera, sino tienes que venir y dejar que la universidad pase por ti y poder aprovechar todo lo que te ofrece, no solamente a nivel académico, sino a nivel social, voluntario, solidario, que te va a dar una serie de competencias que son las que realmente se están valorando a la hora de la empleabilidad y lo que te va a diferenciar de los demás graduados en lo mismo que tú.
Respecto a las nuevas profesiones que se están, bueno, ahora mismo está demandando un poco el mundo laboral, ¿está la Universidad de Extremadura está actualizada en ese sentido?
Sí, por supuesto, porque es que además no hay que pensar en las profesiones de futuro como nuevas carreras que hay que ir creando para estas profesiones, sino que desde estas mismas carreras se está repensando y rediseñando para amoldarnos a las nuevas realidades del mundo laboral. Por ejemplo, hace unos años matemáticas no está en las carreras de matemáticas, los graduados en matemáticos no eran demandados por las grandes multinacionales, y ahora multinacionales, empresas y entidades bancarias buscan un perfil, además del el graduado en Administración y Dirección de Empresa, Economía y todos los que históricamente están relacionados con esta rama, también están buscando ahora matemáticos.
Y a raíz de esto, ¿el profesorado está dispuesto a reciclarse y a adaptarse, digamos, a las nuevas necesidades que surgen en las empresas?
Pues sí, porque el profesorado de la universidad está continuamente formándose, continuamente publicando. De hecho, en la universidad tenemos muchas facultades que están en los rankings a nivel mundial. Por ejemplo, las facultades de deporte, por decir algunas, tenemos otras muchas. ¿Eso qué quiere decir? Que el profesorado está totalmente actualizado con la nueva sociedad en la que estamos, con los nuevos trabajos que se demandan, pero, o sea, la formación es continua y el reciclaje es continuo, porque es algo que todos los años nos evalúan a nivel docente, a nivel de conocimientos, a nivel de publicaciones científicas, y todo ese tipo de publicaciones va de la mano, ¿no?, de la actualidad. O sea, nuestra formación es continua.
Volviendo a la colaboración público-privada, ¿os sentís respaldados por las instituciones? ¿Se implican?
Bueno, sí, en cierto sentido sí. Nosotros trabajamos a través de proyectos de investigación y esos proyectos de investigación son las instituciones las que los impulsan. Y no solamente eso, también podemos trabajar con empresas privadas. También generamos convenios de colaboración y de investigación para hacer generar sinergias, por decirlo de alguna forma, y generar conocimiento y responder a las demandas que las empresas tienen en la actualidad. O sea, la universidad está en total contacto con todo lo que es el mercado laboral. Tiene un conocimiento absoluto.
Yo tengo una pregunta muy, muy personal que llevo dándole vueltas un tiempo desde que me gradué. Por ejemplo, en mi caso, en periodismo, yo estudié en la Universidad de Sevilla y recuerdo que mi generación nos graduamos 200, prácticamente, 200 periodistas, tal y como está el mercado en esta profesión. No sé si hay un problema de excesiva oferta de plazas por parte de las universidades.
Eso lo regula el ministerio, es decir, cada titulación tiene un número determinado de personas que van a salir, van a acabar los estudios, por decirlo de alguna forma, y ese número está regulado por el ministerio. Es decir, si tenemos educación social o tenemos periodismo o tenemos cualquier formación, te dicen cuántas personas se pueden matricular. De ahí, por eso, tenemos los cortes y no puede entrar más de 100 personas. Bueno, eso es porque es lo que tenemos en lo que regula las titularidades. Cada título está regulado por el ministerio, tiene su visto bueno, entonces no es una cuestión que decida la universidad cuántas personas pueden entrar en ese grado, sino que ya viene aprobado y viene acordado a través del ministerio.
Es que hay una tendencia, durante los últimos años yo tengo al menos esa sensación de amigos, del pueblo, de conocidos, que parece que cada vez se apuesta más también por la FP y que la universidad está, no sé, entrando en una... Antes era como solo valía el que tenía carrera y ahora hay otra dimensión.
Se está fomentando, yo creo, más la FP, ¿verdad?
Ayer el presidente Vara invitaba a todo el mundo a la inauguración que estuvimos en el Hotel Don Pepo, invitando a la formación profesional, porque es verdad que nos están recordando todos los días que faltan profesionales en determinados sectores de trabajo.
Sí, bueno, la formación profesional evidentemente se está potenciando, es muy necesaria porque además es una manera de tener a gente joven, cualificada y reducir la tasa de abandono educativo, pero sí es verdad también que a la universidad llega un porcentaje muy amplio de toda la gente que decide, en vez de estudiar bachillerato, FP, ¿no?, los ciclos formativos medios o superiores. Entonces, cuando llegan a la universidad, llegan con una experiencia, con una visión de la realidad muy enriquecedora para el grupo de estudiantes que los forman.
Yo quería añadir que, de hecho, somos muy conscientes de esta realidad, de las nuevas titulaciones, además, que han ampliado muchísimo la oferta de los ciclos formativos de grado superior. Y en ese aspecto, desde la Universidad de Extremadura, junto con la Junta de Extremadura, llevamos un año y medio trabajando en una herramienta estandarizada de diagnóstico que se llama Ikigai, que además lo que pretende es ser un vaso conductor precisamente entre los ciclos formativos y los grados universitarios, porque es que tenemos que ir de la mano, no puede ser de otra manera.
Sé que tenéis convenios importantes con Portugal. ¿Cómo va vuestra relación?
Pues genial.
Portugal, sí.
Portugal estamos hermanadas, ¿no?
Claro, Portugal es nación amiga, como no puede ser de otra manera, y de hecho la Universidad de Extremadura y la Universidad de Évora tienen muchos convenios vigentes y ofertan la posibilidad de realizar dobles titulaciones con la Universidad de Évora a través de los convenios Erasmus.
Hablamos de la participación juvenil. ¿Cómo son de verdad nuestros jóvenes? Y os lo pregunto a las dos.
Bueno, yo creo que cuando hablamos de participación juvenil tenemos que ser conscientes de qué les motiva a nuestros jóvenes para participar y vivir de la universidad, ¿no? Creo que eso es muy importante. Pero también tenemos un concepto tradicional de participación. La forma de participar ha cambiado, es mucho más inmediata. Esto ya de planificar acciones o cursos o congresos o actividades con el alumnado de cara a 2 meses, bueno, pues no funciona, ¿no? Es mucho más inmediato, mucho más desde el aula, mucho más cercano, y la participación funciona. Si lo comparamos con otras universidades, nuestra participación no está tan mal, ¿vale? Lo digo porque hay universidades donde es muy complejo fomentar la participación, que no es solo votar, irte de Erasmus, estar en las comisiones de calidad, es decir, la participación en la universidad es muy amplia.
¿Empieza antes? ¿Empieza en eso, por ejemplo, la participación juvenil, del alumno?
Bueno, nos gustaría que empezara ahí. El problema es que nuestra juventud no sabe participar. Entonces, cuando no sabes participar, no sabes cómo empezar a participar.
¿Pero no sabes o no te dicen cómo participar y que existe la opción? Porque
no tienes estrategias educativas para que sepas lo que es participar. Por ejemplo, si quieres formar parte de una asociación, no sabes cómo funcionan las asociaciones, no conoces dónde acceder a la información, no sabes qué implica, bueno, yo formo parte de una asociación y qué puedo hacer, ¿no? Entonces, todas esas cosas en la ESO, en educación secundaria, bueno, y en primaria, es muy importante que aprendan, ¿no? Para que cuando llegan a la universidad se impliquen con la universidad, porque participar implica transformar las instituciones en las que está y mejorarlas, ¿no? Entonces, los estudiantes son fundamentales para que nuestra universidad se actualice y dé respuesta a sus necesidades y sus demandas.
Al final, que te impliques en el desarrollo de la universidad, que participes en el desarrollo de la universidad, yo creo que te sirve para el día de mañana implicarte en el desarrollo de tu ayuntamiento, de cómo funciona tu ciudad, de cómo funciona tu país, de cómo funciona tu región.
Sí, de hecho, por ejemplo, tenemos el Club de Debate, donde mucha gente que forma parte del Club de Debate, su desarrollo profesional luego es tremendo, porque tiene unas habilidades y unas competencias que no solo te lo da asimilar conocimiento, sino esa experiencia del
Pero
Club de Debate.
Pero es cierto que no se fomenta. Estoy de acuerdo con vosotros, porque no se fomenta desde la base, en primaria, en secundaria, no se fomenta para nada. De hecho, lo típico, ¿no?, de que el que se presenta o la que se presenta a ser delegado o delegada está mal visto incluso, ¿no? De decir, fíjate tú, el que es el delegado, ¿no? Qué coñazo estar ahí presente, y luego incluso el pelota de los profesores, porque tal. Bueno, es la ignorancia que hay cuando eres más pequeño, ¿no? Pero es verdad que no se fomenta, que no está bien visto entre los jóvenes.
Porque eso, al final, solo te lo están vendiendo como una responsabilidad y al final es una oportunidad que tú tienes para mejorar y transformar. En este caso, que hablamos de la universidad, tu campus, pero estás transformando tu campus, tu vida, tu recorrido profesional y al final puedes llegar a transformar la sociedad. Por eso es tan importante crear esos espacios de corresponsabilidad en el que tanto la universidad como los alumnos podamos luchar por lo que realmente hay que apoyar las inquietudes que ellos tienen. Tenemos que darles unos espacios y realizar iniciativas en las que ellos realmente se sientan representados más allá, como decía Teresa, de ir a votar o cuando haya elecciones.
A lo mejor también es importante crear esos espacios dentro del núcleo familiar, ¿no? Porque al final, y ahora mismo que precisamente nos están escuchando, me imagino, muchos oyentes, yo creo que sí que esa parte es muy importante, porque los alumnos llegan desde muy pequeñito a la EGB y es como que toda la responsabilidad está en el profesor, ¿no? En el profesorado. Y en el núcleo familiar hay una labor muy importante y hay que trabajar mucho, ¿no? Esa parte de participación, por ejemplo, ¿no?
Sí, al final es algo que nos toca a todos. No significa, aquí estamos hablando de participación estudiantil en la universidad, pero como bien decís, al final tú tienes que participar de la vida.
Sí, a mí me parece súper interesante todo, porque al final son vuestras acciones, hay nexos de unión entre la sociedad y los jóvenes que todavía no están incorporados en la universidad y la universidad, y hay que dar mucha visibilidad a eso, porque yo creo que se desconoce bastante, vamos. De hecho, yo estoy sorprendida, porque no conocía ni la mitad de lo que estáis contando, ¿no?
Bueno, de hecho, Alumni, lo que busca es un poco eso, es que sigas conectada a esa vida universitaria que como estudiantes has tenido, y ahora, cuando te desarrollas profesionalmente y sales de la universidad, bueno, que aportes algo a la universidad. Lo que busca es generar ese tipo de sinergias y ese tipo de vínculos.
Me parece muy interesante, porque es como que sales de estar pegada en el libro, ¿no?, a estar lo que realmente te da tablas, que es el sector, o sea, la calle, ¿no?
Claro, es que la universidad tiene una responsabilidad social muy importante, ¿no? Entonces no es solo dar contenidos académicos, es mucho más.
Que realmente luego donde aprendemos más, es en el mundo laboral, es cuando, bueno, te acercas a equipos y demás.
Sí, aprendes más porque tienes un conocimiento que puedes aplicar.
Efectivamente, sí.
Teresa, antes de que se me vaya, porque te lo quería preguntar y se me fue. ¿Qué tiene que hacer un titulado para formar parte de Alumni?
Bueno, pues nosotros tenemos una página web que es alumniunes.es. Ajá. Y allí tenéis toda la información, podéis ver las distintas vertientes que componen Alumni, y sobre todo os invito a formar parte del programa Mentoring, ¿no? Tenemos una parte que es si quieres ser mentor o mentora, y lo que busca es, pues bueno, que todas esas experiencias en la búsqueda del primer empleo, como estudiante o como profesional ya en un sector concreto, pues les pueda aportar algo a nuestros estudiantes que actualmente están formándose y realizando algún tipo de titulación.
Uh-huh. Otra cosa que veníamos hablando, Adrián y yo, antes, sobre los grados que estaban en la Universidad de Extremadura, y yo me gustaría saber cuál es el grado más demandado o que más demandan los jóvenes, y me gustaría saber también cuáles son los últimos que tiene la Universidad de Extremadura.
El grado más demandado, os vaya a llevar una sorpresa, es medicina. ¿Vale? Y a los últimos te refieres a las últimas incorporaciones,
sí,
de grado.
Sí,
vale,
sí. Los últimos, las que se han establecido.
Efectivamente, las últimas incorporaciones, si no recuerdo mal de memoria, son el grado en periodismo y el grado en psicología, que eran muy demandados.
Son vienen ilusionados los alumnos,
sí.
Son ilusionantes, o los veis, bueno, estoy aquí porque...
Hay de todo. Evidentemente, los alumnos que van a entrar este año en la universidad vienen de haber pasado un bachillerato en unas circunstancias, vamos a decir, no normales, y es verdad que no han accedido a la universidad. Estos últimos años han sido diferentes para todos, pero la ilusión no se pierde. Es una etapa nueva, es bonita, es algo diferente. Alguno viene con un poquito de miedo, pero para eso ya estamos nosotras, para quitárselo y ayudarles y enseñarles que al final la universidad está para disfrutarla. Y sobre todo, es un cambio tan importante que necesitan tener las herramientas necesarias para poder afrontar esta etapa. Y para ello el SIA es el lugar al que deben acudir siempre.
Una frase que yo pueda decirle a mi hija para que opte por hacer psicología en la Universidad de Extremadura en lugar de irse fuera, como ella dice.
Una frase solo no me valdría.
Se puede ir fuera también, porque tenemos los programas Erasmus, que normalmente toda la gente que se quiere ir de Erasmus se va, porque tenemos un abanico de opciones muy, muy amplio. Y una de las cosas, por ejemplo, que creo que es muy interesante, es que el grado está bonificado, ¿no?
Sí.
O sea, eso quiere, supongo...
Sí, la bonificación del 99% que la otorga la Junta de Extremadura significa que aquellos estudiantes de la Universidad de Extremadura que no perciban la beca del Ministerio, a partir del segundo curso, todas las asignaturas que aprueben en primera convocatoria al año siguiente la tienen bonificada. Es decir, a un alumno que vaya aprobando en la primera convocatoria, vamos a decir, el curso completo, al curso siguiente estamos hablando de que pagaría algo simbólico.
¿Cuántas cosas que desconocemos? Por favor, decidnos, ¿dónde estáis vosotras dos? Que os tenemos que localizar como sea.
Bueno, el servicio de información físicamente se encuentra en el campus de Cáceres y en el campus de Badajoz, pero como os comentaba antes, nos podéis contactar por los diferentes medios telemáticos que tenemos, WhatsApp, Telegram, el chatbot de Alexa, por email y por teléfono y, por supuesto, en persona siempre, siempre que queráis, porque cara a cara como que se cuentan mejor las cosas.
Y bueno, al final,
Alumni, por sí, decir sí, más o menos, es virtual, en el sentido de tenemos una oficina física en el campus de Cáceres, pero evidentemente nuestra universidad es muy amplia, es Cáceres, Mérida, Badajoz...
¡Qué peculiaridad! No todas las universidades tienen...
Claro, y eso además es una riqueza. Entonces, bueno, lo que hacemos mucho es tejer redes, generar redes de difusión y demás, y bueno, el formato online nos permite estar en todos sitios, ser unipresente,
universal.
Yo tengo una última, si me lo permitís.
Adelante.
Tengo una última, es que claro, tengo muchas cosas acumuladas de mi época de estudiante, aunque yo no estuve aquí en la Universidad de Extremadura, pero bueno, viene a ser lo mismo. Oye, la nota, y se lo pregunta mucha gente y yo me lo pregunto, ¿la nota al final sirve para algo?
¿Como estudiante? Porque para acceder sí sirve, para acceder a la universidad.
Digo, está posterior, claro que... posterior a la universidad.
Bueno, la nota no te la preguntan cuando vas a buscar trabajo, salvo porque a lo mejor sea algún tipo de oposición que a lo mejor si requiere, es decir, para acceder a la universidad, por ejemplo, la nota sí es importante,
claro,
porque según el tipo de nota que tengas tienes una puntuación u otra. En otro tipo de trabajo, a lo mejor empresas privadas, pues a lo mejor hay empresas que te pueden pedir la nota o empresas en las que no. Yo creo que no es cuestión de número de notas, sino competencias y habilidades adquiridas. Y no solamente en conocimiento, sino vivir
la práctica.
Claro, vivir la universidad, debate, voluntariado, prácticas externas, prácticas extracurriculares, Erasmus. Todo eso te va a dar unas competencias que te va a estar por encima. La nota es un número, las competencias es un desarrollo profesional garantizado.
Lo que decíamos antes, que estas pequeñas cosas que son súper importantes son las que te van a diferenciar de los tropecientos graduados que hay exactamente igual que tú, tengan matrícula de honor o tengan el 5, lo que diferencia es todo lo que tú enriquezcas, no solo tu currículum, sino tu persona.
Eso es que yo creo que todos cuando llegamos a la universidad tenemos un poco fijación por la nota. A mí me ocurrió, como a muchos compañeros, y al final sí te puede servir si quieres hacer un máster después, porque la nota te puede facilitar entrar antes que otros compañeros, pero yo creo que al final para el terreno laboral no implica mucho la nota que tú tengas, sino más bien cómo sepas desarrollar tu actividad profesional.
Claro, podemos decir que la nota no es determinante o no influye directamente... Puede ayudar, pero no influye en el trabajo que puedas tener de cara al futuro, ¿no?
De todo modo, la nota debería ser un reflejo de todo lo que has aprendido, claro.
Sí, en teoría, pero luego en la práctica no es tal que
claro,
así.
Claro, es que tener en cuenta que el conocimiento está ahí, está disponible. Ya la universidad lo que hace es facilitarte un conocimiento básico para que puedas entenderlo, para que puedas comprender todo el conocimiento al que accedes, pero no deja de ser... darte estrategias para que tú accedas a la información y la comprendas. No sé si me explico. Hace 30 años necesitábamos bibliotecas porque no teníamos internet, por decirlo de alguna manera, porque el conocimiento se acumulaba de otra manera. Ahora, a día de hoy, sobre todo, también tenemos que facilitar mucho el acceso al conocimiento y que lo puedan gestionar y comprender. No sé si me explico.
Sí, perfectamente. Bueno, Irene, Teresa, yo quiero que, a ver, el alumno... cuando termina ya sus estudios, dice, Dios mío, como ha dicho antes Carmen, ¿qué hago con mi vida? Pues yo quiero que le enviéis un mensaje ilusionante.
Pues así que me has pillado ahí. Yo, como mensaje ilusionante, por un lado, que vivan la universidad, da igual en la universidad que estén, pero que la vivan, que la exploten. O sea, no pasa nada porque si algún día tienes que ir a un congreso, tienes que ir a una charla y no vas a clase, no pasa nada. Y cuando se inician en esa búsqueda del primer empleo, pues así que te diría, pues que te conozcan, ¿no? Que te pongas a prueba y los inicios son complejos, pero ahí te descubres. Sabes cuáles son tus potencialidades y cuáles son tus debilidades, y a partir de ahí a venderte.
Al final, yo creo que, y para terminar, para poner el broche, una frase que llevo pensando todo el rato, se resume todo en que hay un momento de tu vida en el que te vas de la universidad, pero al final la universidad nunca se llega a ir de ti. Si la vives como tienes que vivirla, al final nunca se va de ti. Eso yo creo que es el aprendizaje que sacamos de todo lo que hemos hablado hoy, porque te marca, es yo creo el momento de la vida que más te marca como persona. En fin, tenemos que ir terminando, ¿verdad, Carmen?
Sí, pero vamos, el tema da para mucho más, seguro que tenemos que repetir programa, ¿eh? Sí, encantada de estar con vosotras, muchas gracias.
Pero me vais a traer otra vez a mí.
Hombre, por supuesto, pero te ponemos la peluca, bien, ¿eh? Bien.
Entonces sois alumni.net, ¿no?
alumniunes.es.
¿Qué? ¿Con peluca, Adrián?
Con peluca, sí, la tengo ya pedida. Bueno, pues muchas gracias Carmen, Lale, Isabel, gracias a las tres, y sobre gracias todo gracias a Irene y a Teresa. Nos vemos y nos escuchamos pronto.